Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, también vuestro espacio. Desde aquí vamos a intentar ofreceros, hoy con despedida de temporada incluida, una visión más cercana y solidaria de la sociedad. Para eso damos voz a todas aquellas personas, asociaciones y entidades que dedican su tiempo a ayudar a los más vulnerables, así como a sectores de la población o grupos que más apoyo necesitan. Y hoy, última tarde hasta septiembre, os damos la bienvenida desde los estudios de la UPV Radio, Victoria López, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, José Aranda. Este día lo tenemos repleto de cosas muy interesantes, así que no perdamos más tiempo porque estáis escuchando Tierra de Nadie. Comenzamos.
Y en nuestro calendario de días internacionales hemos querido destacar el próximo 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, celebrado desde el 2009 en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Desde 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas también estableció que fuera un día para promover las condiciones de encarcelamiento dignas y sensibilizar sobre la realidad de los reclusos, parte íntegra de la sociedad. Y es que los tiempos actuales sus palabras se hacen imprescindibles. Decía Mandela que podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor. Está en tu mano hacerlo realidad.
Y hoy en el micro abierto, Victoria reflexiona sobre un tema esencial para cualquier sociedad, la educación. Me temo que positiva no va a ser. Adelante, Victoria.
¿Cómo es que siendo tan inteligentes los niños son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser fruto de la educación, de Alejandro Dumas. Actualmente, debido a la crisis económica sufrida desde el 2018, se han tomado medidas para recortar gastos y hacer frente a las deudas pendientes con la Unión Europea. Uno de los ámbitos donde estos recortes han hecho mella ha sido la educación, y esto puede llevar en un futuro a graves problemas. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes, en el que profesionales transfieren conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos a sus alumnos. Es por ley un derecho y hasta una cierta edad una obligación, ya que la educación es imprescindible para la formación de una sociedad justa y libre. Por ello, es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y todos tendríamos que ser partícipes y contribuir en su desarrollo. En España podemos ver cómo algunas asignaturas o programas educativos, pese a las actualizaciones de guías docentes, y más en algunos casos, se quedan obsoletas y en otros ni siquiera imparten lo que realmente deberían impartir. La frase de Alejandro Dumas nos da pistas de que puede que la estructura concebida para la educación no sea recomendada, ya que hemos convertido la enseñanza en una institución con funciones de industria. Etimológicamente, la palabra educación tiene dos etimos latinos, educere y educare. Educere significa el promover el desarrollo intelectual y cultural, y por ello no podemos compararlo con la forzada e inculcada instrucción o del adoctrinamiento que se está llevando a cabo en algunos casos. Y por ello, en mi opinión, uno de los mayores fallos que se está cometiendo es este. El alumno, en vez de ser un sujeto activo que se guía en mayor medida por la inducción o el razonamiento deductivo, es adoctrinado o instruido únicamente para repetir una serie de datos a los que se le somete y cuyo resultado se puntúa. Existen numerosos países donde la educación se ha convertido en una prioridad y donde las escuelas están cambiando su forma de crear outputs, porque es el motivo real. La sociedad actual es lo que es debido a numerosos cambios y puntos de vista, la cual ha sido transformándose y por ello ha pasado por una gran cantidad de etapas. En el siglo XXI y con la gran cantidad de estudios que se han realizado, se ha demostrado que hay otras metodologías que ayudan realmente al desarrollo del alumno y no le tratan como un mero número sujeto por determinada fase de estudio, porque la genuina educación es un aprendizaje abierto más allá de los esquemas preestablecidos que se están impartiendo en las escuelas y que favorece al desarrollo de la conciencia, la razón y de la inteligencia. Por este motivo, la estructura o el formato que se le ha dado a la educación no es la más óptima para sus alumnos, sino la más sencilla para la organización de su gobierno, sin contar en las numerosas pérdidas humanas que se están dejando sin aprovechar. Porque aunque la escuela en su origen griego significa tranquilidad, tiempo libre, y que luego derivó aquello que se hace o merece la pena hacerse durante el tiempo libre, hoy en día y para muchos ya no es así. y por esto y otras causas el porcentaje de abandono escolar en España alcanza la cifra del 30%. Este es un problema muy grave al que, sumándole los recortes que se están haciendo, supondrá un deterioro de la sociedad española.
Y ahora os dejamos con el tema de Pedro Guerra, Márgenes.
Nacen en los márgenes, crecen en los márgenes, sufren en los márgenes. Roban en los márgenes, dudan en los márgenes, vuelan en los márgenes. Ríen en los márgenes, tosen en los márgenes. Piensan en los márgenes del odio y del amor. Mueren en los márgenes, rascan en los márgenes, piden en los márgenes. Buscan en los márgenes, pierden en los márgenes, rezan en los márgenes. Lloran en los márgenes, brindan en los márgenes. Ruegan en los márgenes del odio y del amor. Toman, sienten, aman, gritan en los márgenes. Al margen de los márgenes, en los márgenes, margen de los márgenes, toman, sienten, aman, gritan. Surgen en los márgenes, gastan en los márgenes, frenan en los márgenes. Márgenes, tratan en los márgenes, reptan en los márgenes, tienden en los márgenes, arden en los márgenes, besan en los márgenes del odio y del amor, toman, sienten, aman, gritan en los márgenes, al margen de los márgenes, en los márgenes, margen de los márgenes. Toman, sienten, aman, gritan. Nacen, crecen, sufren, roban, dudan, vuelan, ríen, tosen, piensan, mueren, rascan, piden, buscan, pierden, rezan, lloran, brindan, ruegan, surgen, gastan, frenan, curan, tratan, reptan. Arden, besan, toman, sienten, aman, gritan en los márgenes, margen de los márgenes, en los márgenes, margen de los márgenes, toman, sienten, aman.
Vamos ahora con las noticias de la semana. Médicos Sin Fronteras pide la reanudación de la ayuda y la protección a los refugiados sirios atrapados en el desierto con la frontera jordana. Médicos Sin Fronteras insta a que se reanude de inmediato la asistencia humanitaria y se proporcione protección internacional a las 60.000 personas atrapadas en condiciones extremadamente duras cerca de la frontera noreste de Jordania con Siria. Tras un ataque suicida el pasado 21 de junio contra un puesto militar cercano, no han llegado alimentos ni atención médica a los refugiados sirios congregados en el campo de refugiados situado en una zona conocida como Berm. Además, la cantidad de agua que han recibido ha sido muy limitada. Benoit de Gris, coordinador de operaciones de Médicos Sin Fronteras, afirma que estas personas necesitan desesperadamente la reanudación urgente de la distribución de comida, agua y provisión de atención médica. Esto no puede esperar.
Más de 3 millones de niños están en grave peligro por la violencia en Irak. Irak es un país castigado por casi 4 décadas de conflicto de inseguridad. Las consecuencias de la violencia para los niños empeoran cada día. UNICEF nos informa que 3,6 millones de niños corren grave riesgo de muerte, lesiones, violencia sexual, secuestro o reclutamiento por parte de fuerzas armadas. También se estima que más de 4 millones, o lo que es lo mismo, uno de cada tres niños en Irak necesita ayuda humanitaria. En UNICEF trabajan en condiciones extremas para ayudar a los niños de Irak. Han proporcionado apoyo psicológico a más de 100.000 niños en el último año y medio y han distribuido agua limpia a más de 750.000 personas desde el inicio del año. Han vacunado a 5,6 millones de niños contra la polio y han conseguido que más de 700.000 niños accedan a la escuela.
Más de 100 ONGs instan a líderes europeos a rechazar las nuevas políticas de la Unión Europea para contener la migración. Una coalición de más de 100 ONGs europeas advierte que la Unión Europea está a punto de abrir un capítulo oscuro en su historia, a menos que rechace la propuesta de la Comisión Europea en materia de migración. La adopción de una política exterior que tenga como único objetivo el freno de la migración socava la credibilidad y autoridad de la Unión Europea en defensa de los derechos humanos. Así lo han declarado más de 100 ONGs europeas en un comunicado conjunto con ocasión del Consejo Europeo que se celebra los días 28 y 29 de junio en Bruselas. Este nuevo plan fue presentado por la Comisión Europea a comienzos de junio y está inspirado en el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que aunque se ha calificado como un ejemplo exitoso de cooperación, ha dejado a miles de personas varadas en Grecia en condiciones inhumanas y degradantes.
Oxfam Intermon amplía su trabajo y dará apoyo a colectivos de inmigrantes y mujeres en España. Oxfam Intermon ha decidido incidir de forma directa en una realidad española en la que la crisis y los recortes económicos han hecho mella durante los últimos años. La organización ha tomado la decisión de ampliar su trabajo en España e iniciar un programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, y lo hará apoyando la labor de organizaciones de reconocida trayectoria, que trabajan directamente en dos sectores que Oxfam Intermon considera claves para cambiar la vida de miles de personas: migraciones y violencia contra las mujeres. Ha decidido destinar un 0,14% de su presupuesto anual, 110.000 euros, para dar apoyo a personas en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social en España.
Más de 400 personas viven y duermen cada noche en las calles de la ciudad de Valencia. Al menos 404 personas viven y duermen establemente en las calles de Valencia cada noche, casi el doble de las personas sin hogar que pernoctan en albergues o servicios similares. La campaña Homeless Meetup Valencia, que tuvo lugar del 19 al 22 de abril, ha servido para conocer el número y la situación de las personas que duermen en la calle. Los resultados revelan que la mayoría de las personas en situación de calle sufren una gran vulnerabilidad y requieren atención urgente. Es especialmente preocupante que el 45% de las personas encuestadas han sido atacadas o agredidas y que el 57% padecen graves problemas de salud. Las personas sin hogar en la ciudad de Valencia también son vulnerables porque el 77% de ellas no tienen ningún tipo de ingreso ni prestación pública y el 29% no puede cubrir sus necesidades básicas. Un 81% de las personas en situación de calle en Valencia viven en condiciones de alta o muy alta vulnerabilidad.
Cruz Roja ayudó a más de 6 millones de personas vulnerables a través de su llamamiento Ahora más que nunca. Cruz Roja Española intensificó su trabajo a favor de las personas y familias más vulnerables desde el comienzo de la crisis económica. Entre el 2008 y el 2012, Cruz Roja pasó de asistir de 900.000 a 2.400 millones de personas, es decir, incrementó su atención a los más vulnerables en un 163%. La organización humanitaria lanza en 2012 un llamamiento extraordinario de ayuda denominado Ahora más que nunca, dirigido a intensificar su trabajo con las personas más afectadas por la crisis. Este llamamiento excepcional de ayuda, previsto inicialmente para los años 2012 y 2013, se prolonga finalmente hasta el 2015. El foco está puesto en las personas y colectivos en situación de extrema vulnerabilidad. A través de este llamamiento excepcional de ayuda, Cruz Roja ha apoyado a más de 6.300.000 personas en nuestro país a través de proyectos específicos frente a la crisis.
Os dejamos ahora con Help de los Beatles.
I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never knew.
I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Hoy tenemos al teléfono a Sara Ballà, responsable del Área de Educación de la Comunidad Valenciana de la Fundación ANAR, una organización con 45 años de vida y cuyo principal objetivo es la ayuda a los niños y adolescentes en situación de riesgo y desamparo. Muy buenas tardes, Sara Ballà, y bienvenida a Tierra de Nadie.
Muy buenas tardes, gracias, bien hallada.
Cuéntanos, sobre todo para aquellas personas a las que pueda sonarle la Fundación ANAR, pero no la conozcan, ¿cuál es la principal misión de la organización?
Bueno, la principal misión de nuestra organización, de la Fundación ANAR, es dentro del marco de la Convención de los Derechos de la Infancia, pues tratar de promocionarlos y de concienciar a la población en general sobre cuáles son estos derechos y que se protejan y se cumplan.
Contáis además con el teléfono ANAR y el email ANAR, cuyo uso ofrece un apoyo que es imprescindible para los menores y también para las familias. Cuéntanos acerca de estos dos métodos o sistemas que tenéis, que además se han vuelto, pues eso, imprescindibles.
Sí, pues bueno, estos dos servicios telefónicos lo que irían es a trabajar a salvaguardar el derecho de protección. Es un elemento de protección a la infancia. Entonces, por una parte tendríamos el teléfono del menor, que fue el tercero de Europa. Y precisamente porque nuestra presidenta, para hacerlo, estuvo recopilando mucha información, se ha hecho desde el primer momento siguiendo todas las directrices europeas, teniendo en cuenta todo lo que desde Europa se nos dice de qué requisitos tiene que cumplir este teléfono. Entonces es un servicio totalmente profesionalizado, las personas que atienden son siempre psicólogos que reciben una formación específica para atender a través del teléfono. Y en el caso de que este psicólogo, digamos, no pueda resolver el problema, siempre va a estar apoyado por un departamento de trabajadores sociales o de abogados en su caso. Entonces, dentro de todo este servicio, que como he dicho es eminentemente profesionalizado, uno de los principios de nuestra atención es la confidencialidad. Es decir, para que esos menores que llamen se sienten tranquilos y cómodos, para nosotros es muy importante que sepan que lo que allí nos cuentan es totalmente privado. No va a salir a ninguna parte y su identidad se va a ver en todo momento salvaguardada.
¿Y cuáles serían los problemas más preocupantes que tenéis que atender?
Pues te comento, bueno, decir, que se me olvida decirlo, que estos servicios son gratuitos.
Sí.
¿Vale? O sea, hacemos desde la Fundación Anal mucho esfuerzo para que este servicio de atención sea gratuito, es decir, para el menor no tiene ningún coste llamar y usar estos servicios.
Y...
Me comentabas de qué cosas atendíamos, pues te comento. El primer motivo de llamada, desde que se abrió el teléfono, es la violencia ejercida hacia un menor. Ese grupo grande, digamos, de violencia se analiza y se subdivide en diferentes tipos, como es el maltrato físico, el maltrato psicológico, el acoso escolar, ¿vale? Los diferentes tipos de violencia. En segundo lugar, en todos estos años, los problemas que hemos atendido han estado relacionados con dificultades de relación. Es decir, pues todos aquellos problemas que derivan de la convivencia del día a día, una discusión, una pelea. Y decir que este último año, el informe que se presentó hace poquito, este segundo motivo de llamada ha cambiado apuntando a una mayor gravedad de las problemáticas que nos cuentan los menores y siendo ese segundo motivo de llamada problemas psicológicos, ¿vale? En nuestros pequeños, tales como ansiedad, se sienten tristes, se sienten solos, ¿vale? Este sería hoy en día el segundo motivo de llamada.
De acuerdo. Y una pregunta más. Desde la apertura de estas líneas telefónicas en 1994, ¿cuál ha sido la evolución de los derechos de los niños y adolescentes?
Respecto, bueno, de nuestra parte, como os comentaba, los servicios del teléfono, sobre todo, van a priorizar y hacer que se cumpla el derecho de protección, ¿vale? Entonces, sí que por todo lo que hacemos como ONG, todas las acciones que llevamos a cabo, nos damos cuenta de que, a pesar de que la Convención de los Derechos de la Infancia tiene ya 26 años de vigencia y fue uno de los tratados más ratificados de la historia, es decir, que más países se pusieron de acuerdo en firmarlo, realmente la situación actual y hoy en día no es que esos derechos se cumplan y estén, digamos, ya se cumplan y se lleven a cabo hoy en día. Hoy tenemos, pues, por ejemplo, en la infancia, el hecho de que por la difícil conciliación laboral y familiar, pues tenemos que, por ejemplo, muchos menores por las tardes están solos en casa. Entonces, evidentemente, esto es desproteger y vulnerar uno de sus derechos básicos, que es que tienen el derecho de estar atendidos, estar protegidos y cuidados por su familia o tutores.
Es decir, llama la atención, ¿no?, que en un país desarrollado, en países supuestamente desarrollados, en pleno siglo XXI, desde la Fundación ANAR, ¿no destacaríais una mejora de la protección de los derechos de los menores en realidad?
A ver, ha mejorado quizás ligeramente la conciencia en el sentido de que los menores están un poco más sensibilizados en cuáles son los derechos, pero claro, el cumplimiento de estos derechos, desgraciadamente, no solo depende de ellos, depende de las políticas sociales y depende de mucho más esferas y estratos de la sociedad.
¿Y cómo abordáis precisamente la sensibilización de la sociedad, la concienciación a la que hace esa alusión?
Bueno, pues principalmente en nuestro caso, dando difusión a este teléfono, porque es poner de forma gratuita en la mano de cualquier menor que lo necesite un psicólogo. Entonces, esto es, como os comentaba, el derecho de protección. Y al margen de eso, hacemos muchas acciones, como por ejemplo, el celebrar el Día Internacional de la Infancia, hacemos actividades que visibilizan precisamente la convención y los derechos.
¿Y actualmente qué campañas o proyectos tenéis en marcha?
Bueno, pues aquí a nivel centralizado desde Madrid se firmó un gran convenio con la Mutua Madrileña para prevenir el acoso escolar. Os comento esto en concreto porque parte de esta campaña se está llevando aquí también en Comunidad Valenciana.
Coméntanos.
Sí, el objetivo principal de esta campaña es, hablando en concreto del acoso escolar, concienciar aquellos menores que participan en esta situación, pero digamos de una manera más indirecta, es decir, todos aquellos niños o adolescentes que observan que está pasando esto y por regla general no suelen hacer nada. Entonces, concienciarles que este no hacer nada es una forma en realidad de participar de forma indirecta y en algún sentido ser cómplices de esta situación. Entonces, este sería el objetivo principal de la campaña. Y bueno, se han hecho, por una parte, contemplan lo que son las acciones al colectivo educativo, los talleres con los niños, contempla también el desarrollo de una guía para profesores, también trabajando toda la temática, y luego se ha hecho a través de todas las redes sociales una campaña de marketing de difusión también con este objetivo de concienciar a esos observadores y sobre todo responsabilizar en general a los menores para que estén atentos, que sepan identificar y que tengan conciencia de que aunque solo sea que lo estén observando, pueden y tienen que hacer algo.
Y Sara, por último, pero no menos importante, trabajáis con voluntarios y voluntarias en vuestra organización. ¿Cuál es la función de los voluntarios dentro de la Fundación ANAR? ¿Es necesario, como has mencionado sí antes, un perfil determinado, no?
Sí, bueno, os comento, aquí tendríamos que dividir lo que es el voluntariado a nivel de la sede central, que está en Madrid, que es donde se lleva estos servicios de teléfono que os he comentado antes.
Sí.
Y luego sería el departamento de voluntariado que llevamos aquí en la Comunidad Valenciana, que tendría varias áreas. Es decir, aquí en Comunidad Valenciana, evidentemente, nuestro organigrama no es igual de extenso que consta nuestra sede en Madrid, evidentemente.
Claro.
Somos solo dos personas. Entonces, sí que es cierto que tenemos una parte del voluntariado que es más específico de educación, en el que reciben una formación para llevar a cabo sobre todo estos talleres que os he mencionado, por ejemplo, en este caso de prevención del acoso escolar. Pero en nuestro caso aquí en Comunidad Valenciana, también este voluntariado iría dirigido a otras áreas, como por ejemplo el área de todo lo que es la gestión administrativa, que sería asimilable a lo que sería un trabajo de secretariado. También, por ejemplo, un voluntariado dirigido a la parte informática. Vale, entonces es un voluntariado un poco más diverso.
Que al fin y al cabo es un voluntariado, sea cual sea el ámbito en el que se trabaje, enfocado, ¿no?, a ayudar a la Fundación ANAR a sacar adelante sus objetivos.
Eso es, porque para que, y así se lo explico yo a ellos, en realidad para que nosotros podemos llegar a un colegio a hacer un taller, detrás hay un montón de trabajo, de horas detrás de un ordenador, de reuniones con técnicos, por ejemplo, del ayuntamiento. Y es un trabajo que es importante llevarlo a cabo y luego llevar todo el seguimiento y control sobre esa información.
Pues Sara, y para aquellas personas que ahora nos puedan estar escuchando y que estén interesados en realizar o conocer más de cerca a la Fundación ANAR y colaborar como voluntarios, ¿cómo se pueden poner en contacto con la Fundación ANAR aquí en la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues tenemos un mail que es valencia@anar.org, en el cual se nos puede remitir un mail solicitando esta voluntad de participación y adjuntando a poder ser un currículum en el cual pues también están los datos personales, y a partir de ahí pues yo en este caso me pondría en contacto y se inicia, digamos, pues todo el proceso.
Perfecto.
Que pues, de nuestra parte, vamos encantadísimos y abiertos a que cualquier persona que desee colaborar, que tenga ese tiempo libre o la conciencia y ganas de ayudar, os puedo decir que a todos aquellos que en ANAR nos hace mucha falta, y estamos ya de antemano muy agradecidos a todas esas personas que quieran ayudar.
Genial. Pues que tomen nota las personas que nos escuchan, que los objetivos por los que trabajáis son importantísimos y esenciales. Sara Vallá, responsable del área de educación de la Comunidad Valenciana de la Fundación ANAR, muchísimas gracias por cedernos algo de tu tiempo y ayudarnos a conocer un poquito más de cerca qué hacéis y cómo lo hacéis en la Fundación ANAR. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Aquí estamos disponibles para lo que necesitéis.
De acuerdo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora os dejamos con Lila Downs y su tema Justicia.
Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras. En la mancha de las canteras, la pintura te borraría. Pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía. Ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase. Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Y vamos ya con la última agenda de Clara Inmersión Veraniega, ya que la tenemos cargada de cursos y eventos a los que podéis asistir. Así que lápiz y papel y empezamos, ¿no, Victoria?
Exacto, porque hoy viernes comienza el quinto curso Cooperación Senegal, un proyecto muy especial que llama a todos los médicos y residentes que estén interesados en ayudar y prestar atención sanitaria a la población senegalesa. El curso será de 2 a 3 semanas durante los meses de julio y agosto. Y como requisitos para poder participar tienes que ser médico o residente y saber francés. Los cooperantes que decidan participar únicamente correrán con los gastos del vuelo. Para saber las bases de la convocatoria y leer información de la misma, manda un email a proyecto.acmas@gmail.com.
¿Lo repites otra vez para aquel que es rezagado que no lo haya apuntado?
acmas@gmail.com
proyecto.acmas@gmail.com. Perfecto. Pues yo tengo que para los más dinámicos les va a venir genial el curso online Desarrollo Profesional y Voluntariado que se impartirá hasta el día 10 de octubre. El curso va destinado a todas aquellas personas que son voluntarias y deseen adquirir habilidades o desempeñar mejor su labor. Y en este caso podéis apuntaros hasta el último día del curso. Así que para los voluntarios que nos estéis escuchando, estáis a tiempo de sobra para hacerlo. Para apuntaros, no olvidéis que tenéis que llamar al 96-331-2744. Lo repito, 96-331-2744. O enviar un mail a la dirección platabol@platavoluntariado.org. Repito, platabol@platavoluntariado.org. Y recordad, es gratuito.
Y para mañana, sábado 2 de julio, la ONG Viviendas para los Sin Techo organiza una cena benéfica en el restaurante Club Náutico de Gandía a las 9:30 de la noche. La recaudación irá destinada a proyectos que se están llevando a cabo en África. La cena benéfica cuesta 30 euros y es necesario poder asistir que previamente se confirme la asistencia. Podéis poneros en contacto a través del teléfono de la ONG Viviendas para los Sin Techo. 96-29-61-003. Lo vuelvo a repetir. 96-29-61-003. Y por supuesto, estáis todos invitados.
Bueno, a Gandía no iré, pero está bien tener la información. A ver si alguien me cuenta cómo está esa cena. El lunes de la semana que viene comienza la escuela de verano Deportea, una escuela de deporte adaptada para niños y niñas con autismo, donde también pueden participar sus hermanos. La edad mínima para poder participar es de 3 años y la inscripción estará abierta durante todo el curso. A todos los padres que quieran que sus hijos participen este verano, llamad al teléfono 615-149-75. 615-149-752 y preguntad por Olga. ¿Qué más tenemos?
Pues el próximo martes 28 de julio la asociación Chakra Corazón realizará un taller de iniciación a Mindfulness y desarrollo personal. El taller irá dirigido a personas que quieran iniciarse en la práctica Mindfulness para mejorar su vida y experimentar más equilibrio interior, introduciendo prácticas en su vida cotidiana. Para inscribirte, llama al teléfono 615-61-44-11. Lo vuelvo a repetir, 615-61-44-11.
Perfecto. Y ya por último, para todos aquellos voluntarios y voluntarias que deseen saber cómo mejorar su gestión del tiempo durante su etapa de voluntario o voluntaria, los días 8, 9 y 15 de julio se impartirá el taller de gestión del tiempo en el voluntariado. Para todo aquel o aquella que esté interesado, os recordamos que os podéis apuntar hasta el último día. Solo tenéis que llamar al teléfono 96-331-2744. Repito, 96-331-2744 y preguntar por Cristina Martínez.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy viernes 1 de julio. Os esperamos aquí, en Tierra de Nadie, un espacio que os pertenece, eso ya lo sabéis, pero ya será a la vuelta del verano. Si queréis, nos volveremos a escuchar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Victoria López, Sarizorio en la realización técnica y quien os habla, José Aranda.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde, en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio La Carta. Además, encontramos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y por supuesto podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Pues hasta aquí, gracias por escucharnos y gracias por compartir lo más valioso que tenéis, que es el tiempo. Y lo hacéis con nosotros cada semana, así que os esperamos en septiembre. Feliz verano a todos y todas. Adiós.
Adiós.